Hoy quiero saludar a Carolina Tavares, Santiago Sara, Laura González, María Paula Tobar, Sandra Patricia Cruz, Diana Dorado, Andrea, Simón Uribe, Ariadna Ordóñez, Andrés Felipe Ortega, Juliana Duque, Sherin Natalia, Andrea Suavita, Gloria de la Cruz, Paula Gudelo, Lorena Salazar, Camila Gallego, Natalia Arenas, Adriana Puentes, Andrea Otero, David Aurelia, Germán, Ivania, Alejandro Gómez, Lorena Aristizábal, Mariana Matija y Juliana Moreno. Este fin de semana estuve en Medellín y estaba almorzando con Sara, que es una fiel oyente de este podcast, y me preguntó por mis Patreons y yo le conté todo lo que hacen mis Patreons y cómo son de verdad las personas más espectaculares del mundo. Y después la conclusión de Sara, frente a todo lo que conté, fue: es verdad, son las personas más espectaculares del mundo. Así que, si ustedes quieren contagiarse un poco de esta espectacularidad, quieren participar en clubes de películas, que nos encontremos para conversar de cosas o ver recomendados y tener como algunas lecturas extra que amplían el podcast, además de que les dedique el podcast y hable y diga sus nombres al principio de cada episodio, no duden en entrar a www.patreon.com/womansplaining. También quiero decir que este podcast va dedicado muy especialmente a Olga y a Juan Sebastián, a quienes conocí en Medellín y me contaron que se la pasaban trapeando la casa con el podcast. Así que todas las personas que hagan trabajos del cuidado escuchando feminismo, pues nada, merecen también un saludo de mi parte.
Esto es Woman's Planning.
Para la tatuadora Liz Restrepo, es fundamental crear espacios seguros para que las personas se sientan en confianza cuando llegan a tatuarse con ella. No solo porque este es un espacio en donde le estamos permitiendo al tatuador o a la tatuadora infringirnos dolor físico en el cuerpo, sino también porque el dolor nos vuelve vulnerables. ¿De qué manera podemos cuidar nuestros cuerpos cuando vamos a hacernos un tatuaje? ¿Cómo se leen los cuerpos tatuados? ¿Hay espacio en el mundo del tatuaje si soy una persona tierna? ¿Cuándo empezaron las mujeres a tatuar? Hoy en Women's Planning hablemos de tatuajes. Hoy estamos con Lee María Restrepo. Ella es una artista que tatúa, nacida en Cali. Como ilustradora, ella ha construido un universo que permite la representación de todos los cuerpos, identidades y expresiones. Y en su trayectoria en el oficio de tatuar, ha creado espacios seguros para conectar con otras personas. Hola Lee, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Bueno, pues nada, muy feliz de tenerte
Nerviosa, pero
aquí.
contenta.
No, todo va a estar bien. Estamos muy contentas de tenerte acá porque cuando yo di la idea de que íbamos a hacer este tema, Lina se entusiasmó mucho y muchas personas a las que le comenté también se entusiasmaron mucho porque creo que es un tema que no se ha tratado como desde el ángulo del género. Entonces, pues me pareció demasiado espectacular que habláramos de esto. Entonces, pues muchas gracias por aceptar la invitación y Lina va a comenzar con las preguntas.
Bueno, hola Lee, hola Gloria,
Hola.
y sí es cierto, nos entusiasmamos, yo me entusiasmé, incluso había estado hablando con otras compañeras del trabajo sobre el tema de tatuajes, tatuajes en mujeres, tatuajes feministas, tatuajes también en cuerpos disidentes de género, y sí es un tema como que da mucho para hablar y como en general. Los tatuajes dan mucho para hablar porque siempre uno le pregunta cuando ve a alguien o cuando alguien le ve a uno los tatuajes, le preguntan, bueno, ¿y tú por qué te lo hiciste? Ahí hablábamos con Gloria ahí de todo tipo de historias, ¿no? Desde las más simbólicas, súper, no, esto fue por un familiar o por un amigo al que quise mucho y bueno, toda una historia como muy, muy del corazón, digamos, pero también otras mucho más banales, como quería hacerme algo y me lo hice, esta cosa me pareció, esta imagen me pareció bonita, o simplemente, o sea, porque sí, digamos. Y como para empezar la conversación, queríamos preguntarte por tus tatuajes, qué tatuajes tienes, lo que nos quieras contar, de pronto si hay alguna historia detrás del primero o detrás de alguno de ellos.
De hecho, la historia de mi primer tatuaje es creo que lo que nos tiene aquí, porque le estaba contando a Gloria que mi primer tatuaje fue por mi abuela. Entonces, creo que ese primer tatuaje es el tatuaje que más simbolismo tiene, que más carga emocional tiene muchas veces, porque uno siempre es como, quiero que signifique esto y que esté mi familia y que esté no sé qué. Y bueno, y eso también me ha pasado mucho cuando soy como parte de los primeros tatuajes de los demás. Entonces, la historia de mi primer tatuaje es básicamente que además es compleja, porque yo estaba en San Andrés, mi abuelita se muere y a mí nadie me dijo porque estaba en la excursión del colegio. Entonces yo vuelvo a Cali, me doy cuenta que mi abuela no estaba. Claro, esta es la historia y en construcción en tatuaje era, mi abuela se fue, yo no la vi, entonces se fue volando, entonces el elefante tiene un pajarito encima, mi abuela era matriarca, un elefante. Eso fue básicamente la conexión historia con diseño. Y de ahí para adelante, pues ha sido un camino como muy extraño, desde cosas que me gustan y ya, como mi hermano era entomólogo, murió hace 3 años y intento tatuarme la mayor cantidad de insectos que me recuerden a él, como el tatuaje de la barriga de Está Bien, que es ahí como un ancla, un recordatorio que necesito a veces verme frente al espejo. Entonces, como que cada uno de mis tatuajes, en mi caso, sí tienen una carga simbólica importante y una conexión emocional.
Pues me emocionó un montón, y porque además mi hermano también se especializa, es biólogo también y se especializa en mariposas, de hecho. Entonces, pues bueno, compartimos eso además de ser tocayas. Y yo justo quería como contrapreguntarte o ampliar tu respuesta a, bueno, nos contaste de los tatuajes, pero ¿en qué momento quisiste convertirte en tatuadora? ¿Cómo lo decidiste? Sabemos, por supuesto, que también eres ilustradora, que también eres artista. Incluso leíamos sobre tu proyecto Melancolía, que es un proyecto que trabaja con ilustración y también con estampado. Eso, ¿cómo, digamos, encontraste en el tatuaje una forma de arte, un oficio o un trabajo al que dedicarte? Y ahí también de una vez, ¿y cómo empezó, digamos, eso de alguna manera a unirse o a relacionarse pues con el feminismo también? Por supuesto, el primer tatuaje, hablaste de matriarcado, ya ahí había como un componente, pero ya en tu trabajo, ¿cómo empezó eso, esa práctica articularse con el feminismo?
Bueno, digamos que eso fue más destino que otra cosa. Yo, que igual yo no creo en las casualidades, creo que era algo que tenía que pasarme. Yo acababa de salir de la universidad, llego a Bogotá con todos los retos que representa Bogotá como para una persona que se cambia de ciudad, que está apenas saliendo de la universidad. Y yo hacía parte de un proyecto con dos amigas, Sara Agustina y Daniel Arias, que se llamaba Tres Cruces. Era una casa cultural en la que en el segundo piso vivíamos todos, ¿no? Y Sara tatuaba hace ya unos, yo creo que unos 6 años, handpoke. Bueno, yo estaba normal en Bogotá, pues tengo la tusa más grande de la vida. Y un día Sara estaba tatuando y yo le dije, Sara, préstame una aguja, voy a hacer un corazoncito a una amiga que estaba ahí, María José. Hago el corazón. Y ustedes no se imaginan que fue muy sorprendente para todos en la casa, como te quedó muy bien. Y yo en mi vida había cogido una aguja, yo nunca había tatuado, o sea, eso es simplemente aburrimiento de otra persona aburrida que se dejó tatuar un corazón. Y yo por joder puse una historia en mi Instagram como, ay, citas al DM. Y la gente empezó como, ve, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Yo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cómo están confiando en mí para esto? ¿En serio? Y emocionalmente yo estaba tan mal que cualquier proyecto nuevo o cualquier como, sí, sorpresa que la vida me estuviera trayendo tenía toda mi atención. Bueno, empecé a seguir tatuando, digamos que Sara me empezó a enseñar. Nosotros ahí también teníamos un estudio de tatuaje, pero era muy complejo porque siempre está esta idea de que el tatuado, o sea, como que en el tatuaje tenés que tener un maestro, ¿no? Y esto es igual algo, una idea para mí como muy patriarcal del tatuaje, ¿no? Y lo hablábamos con Gloria, como esta vaina súper de siempre le voy a deber algo a alguien y yo tengo que tener esta posición sumisa para poder aprender este oficio, Y digamos que yo estoy convencida que las mujeres y las disidencias creemos en otro tipo de prácticas a la hora de enseñar, mucho más horizontales. Entonces, sí o sí, siempre estuvo atravesado por el feminismo desde el saber, desde otra persona que no era un hombre cis. Entonces, siempre fue como muy horizontal. Yo seguí tatuando, digamos que me devuelvo para Cali, dejo de hacerlo porque, y aquí empiezo, más que hacer este como ejercicio del artista que, pues, coja de handbook y tatúa al demás como una ilustración que le gustó, sino ya entré como un estudio de tatuaje en Cali, intentando seguir haciendo lo que venía haciendo en Bogotá. Y me encuentro con un panorama terrible en el que era un lugar solo de hombres, en donde ponían, no sé, como la canción más estresante posible, con los comentarios más racistas, homofóbicos, misóginos, sexistas del mundo. Y yo decía, vení, ¿qué es esto? Porque yo no quiero que el lugar en el que yo tatúe ni sea así para el otro, ni sea así para mí. Y aquí me tocó dejar de tatuar, porque en Cali no encontré un estudio y definitivamente no quería ser parte de un estudio en donde yo no generara el espacio que quería generar para los demás. Pero ahí simplemente era algo de, me caen mal este tipo de prácticas. No voy a ser una tatuadora que va a generar un espacio seguro consciente. Ahí simplemente era una molestia. Yo sigo ilustrando, me devuelvo a Bogotá, comienzo con mi novia, me atraviesa mi orientación por completo, y creo que ahí es que se vuelve mucho más evidente y se vuelve mucho más consciente el trabajo de el oficio del tatuaje con generar espacios seguros y tatuar mujeres y disidencias. Como que ahí es cuando también ellas se vuelven un lugar seguro para mi trabajo. Entonces, creo que eso es un poco lo que pasó. Definitivamente yo creo que el tatuaje tiene que preocuparse por el cliente. Es algo muy loco porque vos siempre escuchás en el tatuaje que estás buscando lienzos, ¿no? Como que están estas grandes convenciones donde te califican puntillismo, sombras, no sé qué, ta, 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 y siempre van buscando lienzos. Y esto es algo para mí muy problemático porque vale huevo el dolor del otro, vale huevo cuántas horas vas a estar ahí acostada, además casi siempre son mujeres, mujeres además que están sexualizadas. Entonces, todas estas cosas es para mí un rotundo no, y cada vez estoy más alejada y no me interesa hacer parte de los círculos de tatuajes de Colombia ni de Bogotá, pues.
Y ahí, bueno, creo que hay que contar una historia detrás del podcast, y es que yo me fui a tatuar con Lee, perdón mamá, me hice dos tatuajes más.
Y, perdón mamá y Gloria.
Sí, o sea, a mi mamá cada cosa le parece más escandalosa, pero comenzamos a hablar y Lee me hizo caer en cuenta de algo que es muy obvio, pero pues yo soy una persona que no cae en cuenta de las cosas en el momento, porque no sé, tal vez porque yo me tatúo solamente los brazos y no me genera particular dolor. O sea, es como una incomodidad, pero no es como un dolor. Entonces, como que yo no relaciono tanto el tatuaje con el dolor, pero luego hablando con Lee, ella me hizo caer en cuenta como, sí, yo te estoy causando dolor y tú vienes acá, expones tu cuerpo, estás como en una situación súper vulnerable. Y como que eso a mí me hizo mucho sentido, porque yo tampoco me siento cómoda yendo a tatuarme a estudios o con hombres cisgénero. Me genera mucha ansiedad como con hombres heterosexuales cisgénero, es algo donde no me siento cómoda, y como que ahí entendí como, claro, es que hay una relación entre cliente y tatuador y hay una aguja de por medio. Y eso me pareció como muy interesante, entonces como que quería que nos hablaras un poco más de eso, como de eso que está ahí, esa relación que tú estableces con un cliente, que sí está mediada por el dolor también, y como nunca, hasta que tú lo pusiste en palabras, yo entendí que debía haber como una relación de cuidado ahí.
Sí, mira que por cada tatuaje que hago, me convenzo más de que la práctica del tatuaje debe ser o sea, como que debería cambiar. Digamos que esto es complejo porque hay una parte de mí, de impostor, que dice, te van a escuchar los tatuadores de Bogotá y te van a odiar por siempre porque vos no sos tan tatuadora, porque no haces parte de un estudio, porque no tenés un maestro, porque no tenés un grupo de hombres de tatuaje clásico de 50 años que están aplaudiendo tu trabajo. Y esto es muy difícil porque justo ayer yo me preguntaba, ¿yo debería hablar de esto en un podcast? O sea, ¿como qué tan tatuadora tengo que ser para poder hablar de esto? Además, algo que es muy complejo porque si vos te vas a tatuar, no sé cuántas personas que nos estén escuchando se han ido a tatuar, cuántas mujeres y disidencias se han ido a tatuar, uno termina en un ejercicio de poder, quiera o no, ¿no? Hay una persona que sabe algo que tú no sabes y que sabe cómo hacerlo y tú no sabes. Entonces, en este ejercicio de que el otro sabe algo que yo no sé, termino sin blusa, termino tatuándome en un lugar en el que no quería en mi cuerpo, con un grosor de línea que yo no quería y con un montón de cosas alrededor que yo no quería vivir. Pero muy pocas veces vas a un estudio y te dan la, creo que, autonomía para elegir un montón de cosas que deberías elegir. Entonces, yo en la práctica de irme a tatuar con hombres siempre tenía mucha ansiedad, como decía Gloria. Uno, o me sexualizaban o terminaba saliendo con una cita o me caían luego por Instagram, o era yo simplemente una extensión de la camilla y un montón de hombres viendo que me estaban tatuando, validando al otro, ¿no? Como, qué gran línea, te quedó increíble el relleno. Oh, papi, es como, y uno termina ahí simplemente siendo una extensión de la camilla, y esto era algo que me incomodaba mucho. No quiero generalizar, hay un par de amigos tatuadores que creo que están preocupándose por la situación, pero nunca se habla del cuidado, y es que esto es algo que yo no entiendo por qué no nos hablan más de esto en el gremio del tatuaje o los que se tatúan, y es, yo te estoy generando dolor y tú me estás dando el permiso de que yo te genere dolor. O sea, esto es algo que es imposible que no suceda. Y en esto de que tú me estás dando a mí el permiso de que toque tu cuerpo, de que acceda a tu cuerpo, de que te esté generando dolor, tiene que ser lo más, o sea, con la ternura más grande posible. O sea, aquí yo no estoy llenando mi ego de, yo te estoy haciendo una ilustración mía encima de tu cuerpo. Es decir, que hay una parte de ti que me pertenece. No, para mí no hay ninguna parte que me pertenezca de la otra persona. Más que, y lo hablábamos con Gloria, vos ni siquiera al final, cuando el tatuaje cicatriza después de muchos años y la línea se engruesa y pierde su color y pierde su brillo, a vos no te queda el recuerdo de, ay, mira qué gran línea este tatuador. A vos te queda la experiencia de cuando te tatuaste, por qué lo tatuaste, el recuerdo, la memoria o lo que sea que atravesó ese diseño. Entonces, preocupémonos realmente por lo importante, y es el cuidado que se tiene que tener a la hora de generar algo permanente para el otro, pues para la otra persona. Entonces, esto es muy complejo, y creo que en Bogotá y en Colombia, no sé, hace 3 años empezaron a salir un montón de denuncias de tatuadores, y esto no es una coincidencia. Yo creo que hay que dejar de hacer el favor de quedarse en silencio con las prácticas no seguras, como hacia las mujeres y hacia las disidencias, ¿no? Como también este tema de la gordura y un montón de cosas. Tú estás exponiendo un montón de vulnerabilidades a la hora de tatuar. Creo que lo mínimo es que el tatuador haga su trabajo, de volver a un lugar seguro y de cuidar tu dolor. Entonces, esa es como mi bandera, creo yo, en el tema del tatuaje, y es, estoy segura que no te va a doler, y si te duele, voy a asistir tu dolor y voy a cuidar tu dolor. Nomás ayer tatué la barriga de una amiga y me decía, no me dolió como pensé que me iba a doler, y yo le decía, es que te va a doler, pero yo estoy acá con un bocadillito, con tu canción favorita para que puedas cantarla mientras te duele un montón, con, no sé, con una velita para que puedas oler algo. Es como, sí, asistir al dolor del otro y cuidarlo con ternura, y crear una relación que la otra persona, por todo, o sea, en 5 años diga, me dolió, pero la experiencia fue divina, me sentí cuidada y fui a un lugar seguro.
Y yo ahí, claro, es muy interesante porque yo anotaba, tú hablabas del, o mencionaste la palabra ternura, y es impresionante y es muy impactante porque, claro, cuando uno piensa de alguna manera como prejuiciosamente o como según los imaginarios culturales que hay en torno al tatuaje y al mundo del tatuaje y al universo del tatuaje, pues uno, no, ternura no es la palabra que se le venga primero a la cabeza, a pesar de que estamos, de que justamente el material que se usa es un material vulnerable, porque es pues, el cuerpo mismo de los seres humanos. En fin, claro que tendría que haber ternura y tendría que haber cuidado, sin embargo, eso es de esos imaginarios, más bien uno o se ha pensado, digamos, en el mundo del tatuaje erróneamente, desde nociones más bien de la hostilidad, de cierta cuestión agresiva, de cierto dolor como enaltecido también, incluso también de cierta entorno de verdad, o sea, de cierto entorno sucio también, y como valores casi, como virtudes que puede tener toda esa experiencia del tatuaje. Claro, tú llegas a revertir todo esto o en lo que nos estás diciendo se revierte todo esto y pues yo quería preguntarte y también a Gloria aprovechando que pues las dos se encontraron en ese espacio seguro que tiene Lee, ¿qué se puede entender por una sesión digamos feminista o cuidadosa o tierna de tatuaje? ¿Qué ocurre digamos cuando uno va a una sesión así?
Yo, antes de que Lee nos cuente, tengo que decir que si estabas buscando validación, todas las personas que han visto mis tatuajes me han dicho, es lo más lindo que tienes, ¿dónde te hiciste eso? Y yo, síganla en Instagram, @LeeRestrepo. Entonces, en primer lugar, validación tienes porque todo el mundo envidia los dos tatuajes que me hiciste. Entonces, eso me hace feliz. Y ya, eso es todo lo que tengo que decir de una sesión.
Muchas gracias a todas las personas que han validado mis tatuajes. Sí, es importante porque siempre, yo creo que en cada proyecto hay un impostor, ¿no? Y el impostor en ser mujer en el tatuaje y yo ayer pensaba mucho las mujeres que yo tenía como representación en el tatuaje, ¿no? Y estaba este Miami Ink, que veíamos mujeres hipersexualizadas, que entre más sexy eres, y mejor línea tienes, entonces tienes la validación de, pues como el círculo del oficio del tatuaje. Y digamos que para mí fue una ansiedad muy grande porque ni soy delgada, ni digamos que sí, soy una persona blanca con el privilegio y demás, pero en cuestiones del cuerpo es como mi lucha. Y yo decía, esto no voy a funcionar tanto en el tatuaje siendo una mujer no hegemónica, no delgada, ni hipersexualizada. Digamos que para responder la pregunta de Lina es, ¿qué pasa en una sesión feminista? Yo creo que, pues primero yo tatué en mi casa y muchas mujeres me decían, yo no sería capaz de entrar a la casa de un man y tatuarme en una casa sola con el man. Entonces creo que por eso decía que ellas también son para mí mi lugar seguro, porque yo tampoco me siento muy cómoda que cualquier persona entre, ¿no? Y esto no quiere decir que todas las mujeres sean seguras, no vamos por ahí, pero para mí sí genera un espacio seguro otra mujer y pues otras identidades. ¿Qué sucede? Pues no, yo no sé, Gloria puede contar un poco, pero pues tú llegas, me cuentas tus miedos, tengo mucho miedo, esto me va a doler mucho, y yo te digo, posiblemente sí, pero estamos a tu ritmo, pues esta hora o estas 2 horas o 3 horas o 4 te pertenecen, puedo parar, puedo poner tu canción favorita. Digamos que yo he encontrado en la música un aliado, porque cuando a mí me tatúan y a mí me duele un montón los tatuajes, o sea, yo soy la persona más gallina del mundo con el dolor, y cuando escucho algo que vibra dentro de mí en algún lugar, se hace mucho más llevadero el dolor. Por ejemplo, voy a contar la experiencia, yo me tatué la barriga con mi amiga María José y dice, está bien gigante en la barriga. Y yo por esos días estaba recordando a Belinda de los 90s, ¿no? Estas canciones de Belinda que yo escuchaba con mi grabadora azul con gris que me regaló mi papá en una Navidad, y le dije, ponete esta canción, simplemente porque la venía escuchando esta semana. Yo me estaba tatuando este tatuaje, valga la redundancia, y estaba escuchando a Belinda, yo comencé a llorar. Y entonces Majo me dijo, ¿estás bien? Y yo no estoy llorando por el dolor. Yo estoy llorando porque yo, esa niña de 9 años que empezó a darse cuenta que era gorda, se está tatuando esto en la barriga hoy. Y esto fue la catarsis más impresionante que yo he vivido en mi vida, porque era literalmente tatuar a mi niña, o como a mi niña interior, como decirle, ahora está adulta, se está haciendo cargo de estas inseguridades, todo bien. Y Belinda para mí fue la mano que sostuvo esta sesión de tatuaje. Entonces creo que cuando te vienes a tatuar conmigo, y no solo conmigo, hay un montón de tatuadores que se están preocupando por los espacios seguros, que nos hemos sentado y nos hemos preguntado, ¿será que armamos un estudio de tatuaje con un enfoque seguro para disidencias y cuerpos gordos y demás? ¿Cómo será que este es el momento en el que deberíamos pararnos firmes? Y también hay un montón de personas que están esperando tener un lugar seguro para tatuarse. Entonces, bueno, hay muchas más personas en Bogotá haciéndolo, que nos empujamos juntas. Pero yo creo que una sesión feminista es eso, es preguntarte, ¿estás cómoda con que te suba un poco más la blusa? Necesito tener este espacio acá, pero no tanto como para que quedes en bolas y no te sientes segura. Todo el tiempo estar preguntando, voy a poner mi mano acá, voy a... Cosas que cuando te vas a tatuar, no sé, en el mundo clásico del tatuaje es muy poco lo que se te pregunta. Tú básicamente estás ahí a merced de lo que el otro quiere hacer sobre tu cuerpo, y lo que hablábamos con Gloria, y es, vos no sabes nada. Entonces vos te dicen quítate la blusa, vos decís, bueno, pues me tengo que quitar la blusa. Pero ¿qué pasa si no te sientes cómoda? Estoy segura que, miren, yo creo que, no sé si me equivoque, pero si yo estoy mal, yo creo que yo nunca le he hecho quitar la blusa a nadie, y yo nunca, a menos que sea estrictamente necesario, pero siempre voy por un top, siempre tengo una cobija o hay algo más que hace que tú te sientas segura con tu cuerpo. Claro, está la persona que te dice, no me importa, todo bien, bueno, listo. Pero a pesar de que me dices, no me importa, todo bien, todo el tiempo voy a estar diciendo, voy a poner mi mano acá, disculpa, tengo que estar un poco cerca de tu seno o cerca de tu entrepierna, si quieres ponte esto. Entonces creo que es, o sea, también en el tatuaje hay el permiso que te da el otro. Entonces creo que una sesión de tatuaje feminista, creo yo, que es eso, es que el otro tenga la autonomía sobre su cuerpo todo el tiempo, y yo estoy accediendo a él con el respeto que merece y que se tiene que tener por el cuerpo del otro.
Sí, yo tengo que decir que gracias a Lee aprendí que uno no se tiene que quitar la blusa, y dije, retrospectivamente, hubo muchos momentos innecesarios donde me pidieron eso. Un poco como con esto también, o sea, creo que también una cosa que tú dices que me parece hermoso es eso, como yo no me imagino llorando, permitiéndome llorar frente a alguien, y es como lo más obvio porque pues está ocurriendo un proceso doloroso, ¿no? O sea, como que si uno comienza a llorar y comienza a contarle al tatuador, como no, es que esto lo estoy haciendo porque me estoy sanando, estoy validando esto, es como, por favor, cállate, o sea, como te estás moviendo mucho, no hagas eso. Bueno, gracias.
Ajá, eso es horrible. O sea, yo ahorita tenía una pregunta acá anotadita que quería, es ¿qué pasa cuando te duele algo? ¿No? Como en la vida, ¿qué pasa cuando te duele algo? Tú casi siempre tienes que parar y respirar. O sea, hay un montón de cosas que tienes que hacer, o tener un choque de otra emoción, no sé, ponerte hielo, escuchar una canción. Pero ¿qué pasa cuando te duele en la vida algo? Pues exactamente pasa lo mismo en el tatuaje. Yo he sido testigo de cuántas veces las personas me empiezan a contar un montón de cosas que le pasan en su día a día, porque claro, hay algo muy lindo que yo he aprendido con el tatuaje, y es que la gente cuando siente un dolor físico se vuelve un libro abierto de sus dolores emocionales. Claro, cuando está sostenido y en un lugar seguro. Entonces, es igual que, no sé, te estás tatuando algo que te duele y empiezas... Ay, ayer terminé con mi novia, o con mi novio, o con mi novia. Y mira que justo me pasó este tatuaje. Y entonces ahí es como, listo, esto se abrió, vamos a sacarlo en medio de este dolor. Y es como, creo que cuando uno siente un dolor físico, todo el dolor emocional que no ha existido tangiblemente empieza a develarse y empieza a salir.
Solo en un comentario mínimo, pero yo estaba pensando, claro, tú hablabas ahora de esta historia increíble con la música de Belinda, y al comienzo de la charla justamente hablabas de que te ponían una música estridente, tanto como persona que se va a tatuar como tatuadora también en un estudio, ¿no? O sea, como que hice la conexión entre esas dos músicas y como eso también, es decir, como lo que rodea ese entorno en una sesión también puede expresar o manifestar o no cuidado.
Claro que sí, creo que la pregunta inicial es, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Cómo te gustaría que fuera esta sesión en la que vienes a sentir dolor? Y sobre todo, ¿cuántas veces en la vida tenemos la posibilidad de elegir el dolor? Y el tatuaje es uno de ellos. Es algo también que me parece demasiado mágico. Siempre las cosas que nos generan el dolor vienen a veces externos o, bueno, cosas de la vida, emociones, rupturas, duelos, pero cuando tienes agencia sobre tu dolor, el tatuaje es uno de ellos. Deberías tener agencia sobre todas las cosas que pasan acompañando ese ejercicio de dolor.
Eso me parece muy bonito, sobre todo porque yo siempre he querido hacerme como un montón de tatuajes, el nuevo tatuaje de moda, que es como abajito de las tetas y no soy capaz del dolor, pero esto me empodera para hacerlo algún día y poder ser feliz con mi tatuaje parecido al de Rihanna. Porque yo solo quiero ser como Rihanna, ustedes tienen que entender eso, no saben mi colección de cosas de Fenty, su marca de maquillaje, pero esa es otra historia. Ya cambiando un poco de tema, pero siguiendo en el mismo tema, otra cosa que pensábamos con Lina es como también los cuerpos tatuados, o sea, como que hay varios imaginarios de esos cuerpos, ¿no? Como que por un lado está como el cuerpo del hombre así, súper macho, que se tatúa en la cárcel, que es una cosa como súper, como que es como, tengo tatuajes para mostrar lo macho que soy, todo lo que he resistido en la vida y no sé qué. Y luego también hay como otros tipos de, o sea, como mujeres que aparecen en el tatuaje, me acuerdo mucho también lo que tú decías, ver Miami Ink, ver a Kat Von D, que era como esta mujer así, súper gótica, metalera, súper sexy, o como los tatuajes de Pamela Anderson, una cosa así, como para mujeres muy exuberantes y arriesgadas. Y luego, como que yo veo ahora, pues que pues el tatuaje se ha hecho como mucho más popularizado aquí en Colombia, como con personas como, no sé, que quieren tener un tatuaje y ya, pero eso como que es algo que en pocos años se ha hecho más popular, ¿no? O sea, como que también veo más papás de amigos que se antojan y se hacen su primer tatuaje, no sé, a los 65 años, y eso hace 5 años era imposible de pensar. De hecho, hay como muchos prejuicios como, no, yo no me hago tatuaje porque qué tal uno ser viejo y tener tatuajes, que es como, no sé, ¿no? Y lo que tú decías también, como de cuerpos racializados, que muchas veces es como, eso no se ve bien en ti, tú no te puedes tatuar, o cuerpos gordos, ¿no? Como, ¿tú por qué te vas a tatuar si eso se va a ver horrible? Y eso, pues, me parece como muy interesante también que lo hablemos, ¿no? Como esta idea de qué tipo de cuerpos deben tatuarse y entender que todos los cuerpos, o sea, que al final lo que tú dices me parece divino, como, si tú tienes agencia y quieres hacerlo, pues ya, lánzate al ruedo y ve, ¿no?
Exacto. Pues miren que ahí hay muchas respuestas. Y es, primero, yo hace como unos, no sé, 6, 7 años, trabajaba en Cali Tattoo, que es como un evento de tatuaje en Cali. Que viéndolo ahora, porque obviamente uno no siempre es la misma, ¿no? No siempre, o sea, el feminismo no es el mismo cuando tienes 12, cuando tienes 20, cuando tienes 29, cuando tienes 21, 40, 50. Vemos que uno va cambiando y asimismo la manera en la que ves el mundo. Y en esa época yo trabajaba en Cali Tattoo, que es la cosa más tenaz, porque a pesar de que yo sé que se hace con una gran intención de contribuir como al trabajo y al oficio del tatuador, es un lugar hecho para hombres. O sea, ustedes imagínense un evento en donde solo hay rap, motos peleas, cerveza y chistes de violencia. Eso es como el lugar para todo menos una mujer y disidencias. Es como, sí, hay mujeres que van y compiten y toda la vaina y tienen una gran línea, además, porque obviamente nosotras siempre tenemos que tener una milla de más. A los hombres no les exigen tener el mejor cuerpo ni ser hipersexualizados para poder tatuar. Y cuando yo estaba ahí, yo me metí en la cabeza que yo debía ser ruda. O sea, yo cuando comencé a tatuar para poder empezar a tener validación en el mundo del tatuaje, yo me estudié toda la historia del tatuaje ruso. Entonces, claro, las cárceles y el simbolismo y todo lo que se sabe del tatuaje es a través, pues, como de los registros de policía. Y entonces yo tenía que ser mucho, como muy ruda, entonces vestirme de negro y los tatuajes de línea muy gruesa. Y me metí en esa vaina. Y en un momento, también fue algo muy personal, en el momento en que yo empecé a sanar un poco mis heridas, mis tatuajes fueron cambiando. Y cuando yo tatuaba, digamos que cosas un poco más rudas, más oscuras, también la gente que se acercaba a mí, pues era otra, ¿no? Mis clientes eran otros. Y algo que a mí no me estaba gustando mucho, porque yo decía, yo no quiero como que todo sea tan oscuro, porque yo ya no soy esa persona y porque ya no creo que deba ser parte de ese mundo de motos y, no sé, peleas, que es como lo que menos me interesa en el mundo. Entonces, por ese lado es como, creo que viene también de la historia del tatuaje. Miren que ayer averiguando un poco porque, o sea, yo soy la persona menos, pues como que, ay, voy a estudiar sobre esto para hablar sobre esto, pero ayer hice la tarea y hay una mujer, porque claro, me leí un artículo que decía en qué momento, o sea, realmente la rebeldía en las mujeres frente al tatuaje comenzó cuando las mujeres no se empezaron a tatuar, sino a ser las que tatuaban. Porque además esto saca a las mujeres de los oficios que nos corresponden, supuestamente, ¿no? De cuidado, la casa, bordar. Y realmente el oficio de tatuar y el oficio de bordar tiene algo en común y es la aguja. Y es mucho más fácil para vos aprender handpoke, que es este tatuaje sin máquina punto a punto, cuando has bordado. Y eso es algo muy interesante, porque digamos que las mujeres que bordamos o que hemos bordado, que, a ver, creo que todas nos ha tocado aprender a bordar o aprender a poner un botón, podemos tatuar. Entonces hay una vieja que se llama Maud Wagner, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero ella es de Kansas, fue de Kansas y fue de las primeras mujeres tatuadoras, porque ella se va a un circo, se va de la casa y se va a un circo. Y claro, los tatuajes siempre son marineros, carceleros, cirqueros, ¿no? Y esto, a ver, mujeres marinas, poquito a poquito, ¿no? En esa época, carceleros, pues a ver, no tanto, porque no nos daba ni siquiera la posibilidad de cometer crímenes, ni pues nos íbamos a ir con un grupo de cirqueros por todo el país a dar rondas, a menos que fuera la mujer barbuda y te estuvieran exorcizando. Entonces, esta vieja se va, conoce a un man, el man tatúa, lo convence de que le enseñe. Y se van del circo y comienzan a tatuar. De hecho, la hija de ellos dos también empezó a tatuar. Y así empezaron a salir un montón de mujeres que empezaron a tatuar. Pero creo que como, a ver, era evidente que nos teníamos que acoplar a lo que ya existía y era el mundo del tatuaje como eran. Tatuar con un pucho en la boca, haciendo el más rudo, quién aguanta más dolor y eso. Oh, creo que o sea, sí, creo que ahorita estamos viviendo la posibilidad de cómo es que queremos vivir el oficio, sin necesidad de esa aprobación de estos hombres de años que han tatuado por siempre. Entonces ahí empiezas a decir, no, pues yo puedo tatuar con línea más delgada, puedo tatuar, no sé, otros mensajes, otras ilustraciones. En mi caso, pues yo tatúo mis dibujos, mis ilustraciones. Entonces creo que de esa manera se ha sacado del lugar del tatuaje esta rudeza y como todo este, más o menos el mundo de Cali Tattoo, pues, que es como el que me inició a mí y que en absoluto quiero permanecer.
La otra parte de la pregunta era sobre los cuerpos, ¿no? O sea, como que muchas personas ahora, o sea, me parece a mí que hay más personas que se están tatuando. De hecho, yo me comencé a tatuar muy vieja, por decirlo de alguna forma. O sea, mi primer tatuaje fue hace como 7 años y luego ya pues me enloquecí. Pero como que siento que, o sea, que se nos ha dicho tanto cuáles cuerpos deben ser tatuados o a cuáles cuerpos les lucen los tatuajes, que eso pues deja por fuera a gran parte de la población, ¿no? Y como que eso, o sea, muchas veces también, no solo, pues, como, o sea, no sé, mi mamá siempre me dice, es que te va a dar hepatitis, y yo, mamá, no, no funciona así, o sea, mi mamá tiene el imaginario de Calitatú, más cosas muy insalubres, porque, pues, bueno, mi mamá trabaja en temas de salud, entonces ella ve gérmenes en todas partes, esa es otra historia, pero está ese imaginario y luego está el imaginario también de personas que les han dicho como, no, es que a mí no me quedaría bien ese tatuaje, o porque mi piel es así, o porque soy una persona gorda, o sea, como otros me han dicho que no, o porque ya estoy demasiado vieja para hacerme tatuajes, ¿no? Y eso me parece interesante, como los cuerpos, o sea, como que más personas han accedido a tatuarse, y ya no se está escuchando tanto, pues, esos prejuicios, también siento que por los espacios seguros, ¿no?
Exactamente eso iba a decir. A ver, como que aquí, si es como cuestionarse el mismo oficio, si las únicas personas que saben del tatuaje son los tatuadores, y los tatuadores tienen esta idea de que su pieza tiene que estar en un lugar de un cuerpo firme, un abdomen completamente sin grasa, unos brazos ligeros, una piel súper blanca. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, que hay muchas de mis clientas que me dicen, ah, pero es que yo me voy a hacer este tatuaje en la barriga. Y si me crece la barriga, ¿qué voy a hacer con este tatuaje? Me voy a tener que poner a hacer abdominales. Y es como, a ver, aquí hay un espacio, a ver, aquí hay una línea muy delgada en la que yo puedo hacer que esa persona piense para siempre que sí, que ella tiene que modificar su cuerpo para poder llevar mi tatuaje bien. O un lugar, un momento en el que decirle, no, el tatuaje está en tu piel como venga tu piel, y tu cuerpo cambia todo el tiempo, se ensancha, adelgaza, se estría, le salen alergias, o sea, todo lo que vivimos con el cuerpo, también el tatuaje lo va a vivir porque hace parte de ti. O sea, como que uno no puede volverse un, o sea, ya de por sí tenemos un montón de exigencias frente al cuerpo. Ahora puede ser que lo que yo quiero tatuarme también me va a exigir, o sea, también me va a sumar presión en algo que ya es demasiado complejo, y es cómo llevo mi cuerpo y cómo mi cuerpo está cambiando. Entonces ahora resulta que ya no tengo simplemente que pensar en mis brazos por la violencia estética que he vivido, sino también para que el tatuaje siga viéndose igual que cuando me lo hice a los 16 años. Entonces creo que el tatuador tiene ahí también la responsabilidad de cómo va a ser su respuesta. ¿Cómo es la respuesta cuando una persona racializada me pregunta, ve, yo me quiero tatuar esto, ¿puedo? Claro que puedes. ¿Lo quieres hacer? Claro que puedes. Esa es la única respuesta que vale. Ah, ¿que se ve distinto que otra persona? Por supuesto se va a ver distinto que otra persona, pero es que, a ver, el color también reacciona distinto a cada tipo de piel, y las pieles blancas no siempre son la misma piel blanca. Entonces los matices se van a ver muy distintos. Lo importante es que vos quieras tu tatuaje. Entonces creo que exactamente lo que estás diciendo, los espacios seguros y los tatuadores, digamos que ahora se están cuestionando esto, son importantes para que esas exigencias y esos mitos frente al tatuaje cambien, porque pues ¿quién más va a saber del tatuaje? Absolutamente nadie más que los tatuadores, y es por eso es que esto es un tema de poder, y uno tiene que ser responsable con este poder que, pues, que el otro también siente que tienes. Entonces digo yo, si yo te digo, no, qué pena, es que tienes mucha grasa en la parte abdominal, no tatúas partes abdominales con grasa, ¿qué? O sea, además, ¿qué cantidad de personas en el mundo no tienen grasa abdominal? Es como, no va a pasar. Y respecto a lo que tu mamá piensa, miren que hay un tema personal, pero que también me parecería chévere tocarlo en el mundo del tatuaje, porque así como hay violencias frente al cuerpo, hay racismo, también hay mucha xenofobia, ¿no? Entonces, mi hermano murió de VIH hace unos 4 años. Y cuando estás cerca a una persona que convive con VIH y que muere de SIDA, es todo un tema. Y uno tiene que empezar, o sea, a ver, el SIDA, el VIH, porque SIDA es la etapa, SIDA, el VIH está todo el tiempo con nosotros, ¿no? Pero cuando lo tienes en la familia, entonces empieza a ser un tema. Y he venido trabajando con la organización Más que Tres Letras, que es increíble, y he aprendido un montón de cosas que creo que los tatuadores deberíamos aprender muchísimo más. Y es la baja probabilidad de la transmisión del VIH por parte del tatuaje. Digamos, hay más posibilidad de que te dé herpes tipo 3, no sé, una contaminación cruzada de otra parte, o sea, de otra, a ver, otro tipo de transmisión, pero el VIH es muy bajo. Es muy bajo respecto a que el virus reacciona y se destruye con el aire a cuestión de segundos. Entonces, a ver, y también los tatuadores hacemos un trabajo de, pues, marica, que no haya contaminación cruzada, que tú veas que yo abro tu aguja, de utilizar guantes, de utilizar un montón, o sea, lo que más podamos cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Entonces, que sí, esos miedos pasaban, pero es que yo siento que, claro, como el tatuaje nace en prisión, tan esto que ya hemos hablado, pues obviamente las condiciones de salubridad pues eran mínimas, pero pues ya no estamos ahí, ¿no? Ya nos cuidamos. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que me parece que también tiene que empezar a desaparecer, y es la xerofobia en el tatuaje. O sea, he tenido amigas que me han dicho, el tatuador me pregunta por mi diagnóstico, y esto, para empezar, es ilegal, y pues no debería importarte, porque tú ya estás generando las condiciones adecuadas para que estemos seguros todos.
Sí, ese tema me parece súper súper interesante, la verdad, porque sí, también es como otra cosa que creo que es como un rezago de todas esas campañas ochenteras del VIH, que, digamos, yo siendo niña de los 80 creció con eso, como de, como el SIDA está en todas partes, va a llegar, no sé qué, sobre todo los estudios de tatuajes, no compartan agujas, ¿no? Y es como ha pasado...
Total, el mito del taxista que te chuzaba la mano cuando le dabas el cambio.
Eso, exacto, y como que pues, o sea, ha cambiado absolutamente tanto, todo, la ciencia ha avanzado, o sea, es otro mundo el que estamos, y sí creo que hay muchas personas que conozco que son muy homofóbicas y muy xerofóbicas, y que su xerofobia, o sea, como que no diferencian la homofobia de la xerofobia, entonces ven a una persona gay y dicen, ya esa persona tiene VIH, y es como, ok, no, como...
Que además... El miedo no es el VIH, el miedo es el diagnóstico tardío, realmente. O sea, eso es algo que no tiene mucho que ver con el tema, pero sí, pero es como, por ejemplo, yo también en el oficio, y si uno dice, no, es que me tatué y no puedo donar sangre, esta es la cosa más revictimizante del mundo, porque, a ver, las pruebas están para que tú tengas diagnósticos tempranos y una vida que se pueda prolongar. Entonces, realmente el miedo del VIH y la xerofobia sigue haciendo parte de nuestro imaginario, sabiendo que, pues no creo que debería ser así, como, pero los tatuadores, exacto, volvemos a lo mismo, los tatuadores tenemos la responsabilidad de informarnos y de las respuestas que damos. Por ejemplo, el tema de menores de edad. Digamos, en mi caso, yo no tatúo menores de edad, y es una decisión mía, y es como, me han escrito como... ay, quiero un tatuaje, y es como, estás un poco joven, ¿cuántos años tienes? No, tengo 16. Ok, ven con un adulto, o cuando tengas 18, hablamos. Y es como, también hay un, no quiero hablar de ética, pero también son tus posturas, ¿no? Como también es un menor de edad, haciendo algo que es para siempre, y si bien no está mal, pero estás entrando a mi casa, o sea, hay muchas cosas que uno debe tener mucho cuidado. Y tiene que prestarle atención a la hora de tatuarse, de tatuar al otro, de tatuarse también.
Y con esto de la donación de sangre, que claro, es una cosa y todavía existe, y es, yo quería preguntarte, digamos, en tu consideración, ¿qué lugar ocupa hoy socialmente en Colombia el cuerpo femenino o el cuerpo disidente de género tatuado? Porque por un lado sí es cierto lo que decíamos de cómo cada vez más la gente se tatúa, digamos, gente diversa se tatúa, pero por otro lado este tipo de situaciones, de expresiones y de manifestaciones también discriminatorias continúan. Entonces eso, yo quería preguntarte qué lugar ocupa ese cuerpo femenino tatuado hoy, o cómo se percibe más bien. Y ahí mismo también en esa pregunta, quizás en una segunda parte, si tú ves, digamos, tu experiencia como tatuadora, si de pronto las mujeres o las disidencias de género se tatúan, tú hablabas como que tú tatuabas sobre todo tus diseños específicos, pero ¿hay de pronto algún diseño, alguna temática que tenga más afinidad? De pronto yo sé que esto es generalizar, pero ¿hay alguna temática, alguna técnica también, alguna incluso parte del cuerpo que se vincule, digamos, con más, digamos, no sé, al interés o a lo que buscan las mujeres al tatuarse o las disidencias de género?
Pues mira, para la primera pregunta, creo que ahí, esta pregunta no se puede responder sin poner por delante el privilegio. Creo que no se va a leer una persona, una mujer hegemónica, cis, hetero, tatuada, a una mujer trans, de territorio, racializada, tatuada, ¿no? Como, y en general, cualquier identidad que no esté atravesada por este privilegio blanco, pues siempre va a ser mal vista, ¿no? Y siempre va a ser la connotación de es ladrona o tiene VIH o sí, como un montón de imaginarios que realmente me dan mucha, pues me molestan un montón, pero creo que sigue existiendo. Entonces, no, o sea, claro, la mujer blanca cis, hegemónica, heterosexual, es como, uy, qué loca, uy, qué ruda. Pero la disidencia o en los cuerpos gordos, tatuados, pues siguen cargando ya de por sí el estigma y el rechazo que ya tienen por encima. Entonces, desde ahí es como, no podría ser yo quien diga que eso ha cambiado, porque es un hecho que no ha cambiado. Creo que lo que pasa es que las disidencias o los cuerpos gordos empiezan a tener autonomía y gerencia sobre su cuerpo cuando se tatúan y cuando crean pues estos como estos momentos de catarsis o no sé. Y para responder la segunda pregunta que va anclada con esto, lo que más yo tatúo en este caso es como este brazo gordo que quiero ponerle algo que me gusta, esta barriga grande que quiero tener agencia sobre ella y quiero poner algo sobre ella. Creo que eso es lo que a mí más me conecta también con el tatuaje, porque el caso es esto. Vamos, que el tema de mis brazos ha cambiado mucho desde que yo tengo lo que me gusta ver, porque ya no veo la violencia estética sobre mi cuerpo, veo estos símbolos, estas ilustraciones que me gustan tener. Y creo que muchas personas con cuerpos gordos se van a sentir identificadas con esto. ¿Y qué más qué es lo que yo más tatúo? Pues mira esto, desde gatos, que siempre el gato es la vieja confiable, desde el gato. Hasta, digamos, ahora estoy haciendo esto que por lo que tuve la oportunidad de conocer a Gloria y son los animales de poder. Entonces, digamos que mi sueño y mi como ideal es que tú vengas, te leo el oráculo y de ese oráculo sale algo que quieres que te tatúe. Ese es como mi ideal de cómo me gustaría que fueran mis sesiones. Pero más que todo eso, creo que, o sea, igual los flashes, como ve, me gusta mucho esto y ya, que también está muy bien. Pero el tema, no sé, de energías, emocional, hoy por hoy está, bueno, igual es que también estamos en el momento en donde todo el mundo está buscando refugiarse en el tarot, los astros, los animales de poder, la velita, el palo santo. Entonces creo que eso también, a ver, el tatuaje y como el arte es a ver, una radiografía de lo que está pasando socialmente, pues el tatuaje también está en eso. Entonces, así como en los 80s eran los tribales y el delfín en el seno, en los 90s, ahora es la velita y el palo santo y los animales de poder en el tatuaje. Entonces, o sea, hacemos parte de lo que está pasando también culturalmente.
O sea, yo me sueño con mi tatuaje salido del oráculo, me parece arte y siento que es idea de negocio en la cual te estás sentando y tú no quieres ser millonaria. Tú dijiste, hoy decido no ser millonaria, entonces hasta que
Yo
eso no.
sé, yo sé, el impostor, pero ahí vamos creando esos espacios en donde el oráculo pueda ser parte de las sesiones. Tienen que ser sesiones igual como de 5 horas. Como, claro
Total.
que sí, dame tu agenda el día que no tengas nada que hacer.
Bloquear
Y
toda la.
tengo pañuelitos al lado.
Exacto, como psicología, magia, psicomagia, tatuaje, o sea, siento que es el combo que hemos estado buscando. Entonces, pues nada, Lee, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho, por todo lo que nos has hecho pensar. Si alguien quiere conocer tu trabajo, ¿dónde pueden encontrarte?
Me pueden encontrar en Instagram como Lee-Restrepo. Digamos que por ahí manejo todo lo del trabajo y pueden escribirme. Están los diseños disponibles, pero también sus ideas, pues, como son bienvenidas. Podemos crear algo juntos, podemos construir una imagen que tenga sentido para ustedes. Por medio del Instagram me escriben un DM y ahí estoy.
Lee, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Si les gusta este podcast, recuerden suscribirse, ponernos 5 estrellas, excelente servicio, mandárselo a sus amigas, amigues y amigos que quieren tatuarse y no saben cómo y no se animan. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.